Pues nada, os voy a contar un poquito de qué tecnologías existen o posibilidades podemos tener de, con imágenes de satélite, ver cómo se está produciendo un incendio y a su vez también os voy a enseñar una parte en la que podemos ver cómo se encuentra nuestro territorio, si está con un riesgo alto que se pueda producir un incendio forestal. Todo el mundo ha visto este año pues, la problemática de incendios forestales que hemos tenido en España. 2022, verano 2022, ha sido uno de los peores de la última década, incluso, se puede decir, desde 1994, son los peores incendios que ha ocurrido en España. Y aquí os voy a presentar a algunos de ellos, fundamentalmente Castilla y León, concretamente los que se produjeron en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que es bien conocido por todos, y lo vamos a. ¿Qué posibilidades podemos tener a través de esta y cómo podemos acceder a esta información de forma bastante sencilla? Entonces, en principio vamos a ver algunas, les voy a explicar unas cosillas sobre los satélites y qué podemos hacer con ellos. Y os voy a presentar una serie de ejemplos de incendios que se han producido en España y concretamente los que he mencionado antes de la Sierra de la Culebra. Y luego también yo creo que es interesante por la zona que estamos. Unos índices que vamos a poder sacar de vegetación a través de imágenes de satélite de cómo se encuentra la vegetación en una zona de regadío como la que nos encontramos del Oro Vivo, en la que a través de unas imágenes vamos a ver qué tipo de territorios se encuentran en buen estado o en parcelas en las que se han regado, no se han regado, o si cumple con las condiciones de buen estado sanitario. Y esto todo a través de imágenes de satélite. Antes me gustaría explicar qué es Copérnicus. Copérnicus es un programa de la Unión Europea en la cual nos permite, a través de una serie de colaboración y unos satélites propios, de observar la Tierra desde el espacio. Estos satélites se dedican a observar la Tierra y mandan esos datos a determinados centrales que a su vez se analizan y cualquier usuario podría obtener esos datos para luego analizarlos de forma particular con el objetivo que se pretenda. Entonces, Copérnicus es un programa de la Unión Europea de espacio y monitorización de la Tierra. Que a través de esos datos nosotros vamos a poder analizar incendios forestales, que es el objeto de esta pequeña charlilla que tenía preparada para que ustedes puedan saber que existe esto, que un usuario puede consultar estos datos de forma visual, ver dónde hay un incendio y hasta dónde ha llegado y qué superficie es la que ha afectado. Esta parte de prevención que comentaba al principio, a través de estos datos, nosotros a través de datos de climatológicos, de cómo se encuentra la vegetación, y dentro de los datos como el viento, la temperatura, pues se publican una serie de datos de riesgo de incendio forestal. Pues a través de estos datos meteorológicos y a su vez de saber cómo está la vegetación, hay un sistema de información de incendios forestales a nivel europeo que da información de manera puntualizada, diaria y vista 4 o 5 días vista, de qué situación nos encontramos a través de una serie de colores, pues ver cómo un territorio tiene un mayor riesgo o no. O sea, directamente ya esta información ya no la dan diariamente. Lógicamente, esta información en verano, pues es de bastante interés. Entonces, a través de una página web podemos consultar esta información de riesgo de incendio forestal. Colores más intensos, eso lógicamente es una imagen de un día en concreto de verano. Sí, claro, en verano vamos a tener días muy complicados y donde aparecen estas manchas más moradas son las de riesgo más alto. Esta en concreto, repito, es de un día concreto, exactamente creo que es el día 20 de junio de este año. Días de mucho riesgo, pues lógicamente es cuando hay mucho viento y la temperatura es muy alta. Entonces, cuando suceden estos dos parámetros esenciales y la vegetación ya está muy seca, pues hay un riesgo muy alto de incendio forestal. En cuanto se produce un punto inicial, o sea, alguien descuidadamente o intencionadamente, como se sabemos, las causas de incendios forestales, muchas de en España, normalmente es por negligencia, o sea, alguien está haciendo alguna actividad, se le escapa una chispa, una rayada, una máquina, y de ahí se prende la actividad. Y luego ya aprende lo que contigua. Pues, si esa vegetación está muy cerca, lógicamente, por la vegetación que en verano, pues, aquí en España se seca bastante, la vegetación mediterránea es así, lógicamente, al no haber lluvias en verano, pues muy pocas, pues la vegetación se seca. Y normalmente se agosta mucho, los pastos pues están agostados y hay más peligro de incendio. Bien, esta serie de datos nosotros podemos interpretar, está en concreto desde el 18 de julio de 2022, que también pues, son unos colores, pues aquellos que son más morados, blancos, azules, pues son de riesgo extremo y así graduado una escala. A través de una escala de color, pues es fácil identificable aquellas zonas donde hay poco riesgo, lógicamente son zonas de Rusia, Polonia, Escandinavia, los países Noruega, etc. Todo esto de color verde, pues hay un riesgo bastante bajo, muy bajo. Y luego las temperaturas empezaron a aumentar en este día hubo una serie de días con bastante calor y entonces en la península ibérica hubo zona, un gran zona con un riesgo muy alto de incendio. Todo esto son datos diarios. O sea, nosotros podríamos consultar diariamente qué riesgo de incendio hay en cualquier país de Europa, porque esto es a nivel europeo. Aunque estos datos del sistema EFIS, aunque es de Europa, también podríamos consultarlo a nivel mundial. Y todo gracias a la colaboración del programa Copernicus y a través de otros datos mundiales. Bien, esta, en realidad Copernicus he dicho que es un programa, pero se nutre de los datos que va tomando de satélite. Y satélites hay muchos. Entre ellos son la familia Sentinel. En inglés es Sentinel. Entonces estos satélites, denominados así, pues tienen unas particularidades, una serie de sensores que nos va a permitir captar lo que hay en la superficie terrestre o en el mar o en los lo que es la superficie terrestre. Podemos medir la temperatura del agua y todo a nivel remoto. O sea, no solamente lo que se ve, sino también podemos medir temperaturas, profundidades, grosores de casquete polar. Por ejemplo, si nos interesa saber cómo va el hielo que se va deshelando, como ya sabemos que el cambio climático, el aumento de temperatura, lo que hace es deshelar las zonas donde hay hielo y eso va a aumentar el nivel del mar. Bueno, estos satélites se puede ir midiendo. Y esto es una medición diaria en la que se emiten todos estos datos a una serie de centrales y nosotros luego a través de unos centros van repartiendo esta información a los diferentes usuarios conectados a Internet. En concreto, lo que yo voy a mencionar hoy, no me voy a extender mucho, es de una serie de satélites muy concretos. Estos satélites tienen una serie de cámaras que lo que van a recibir es como si fuese una cámara de fotos. Van a hacer una fotografía en la que esos sensores van a tener capacidad de leer una información enorme. Ahora vamos a ver qué tipo de información es la que leen estos satélites. Estos satélites, en concreto el Sentinel-2, son en realidad son gemelos, son dos, que están dando, haciendo órbita polar, van dando la vuelta a la Tierra, a lo largo de un tiempo. Ahí a la derecha se ven las horas y los días que se establecen las vueltas, lo que está acelerado, para que nos hagamos una idea del barrido que hace. Hace un barrido de toda la superficie terrestre en 5 días. En 5 días puede leer todo el globo terráqueo y esa información nos la van transmitiendo al cabo de unas horas después de haberla obtenido. Es decir, nosotros vamos a disponer de una imagen de cualquier parte del mundo, una cada 5 días, al menos. Este periodo, dependiendo de si estamos muy cerca o no de los polos, se puede acortar, por tanto vamos a tener datos de menos de 5 días. ¿Para qué nos sirve esta información? Esta información, como decía, lo que hace es observar lo que pasa en la superficie terrestre. Pero concretamente este satélite lo que hace es ver cómo está la vegetación en esa superficie terrestre. Tiene un sensor que es capaz de ver más allá de lo que nosotros podríamos ver. nosotros realmente vemos de toda esta franja de longitud de onda, la luz se comporta como una onda. Voy a explicar un poquito así de forma muy genérica para que nos podamos entender. Nosotros, nuestro ojo, tiene capacidad de ver desde el rojo hasta el violeta, como es el arco iris, podríamos ver toda la franja del arco iris. Eso se llama la luz visible, pero la luz se comporta como una onda y es capaz de ir más allá de estos colores. Entonces, hablaríamos de luz ultravioleta y del infrarrojo. Nosotros, el ojo humano, no es capaz de ver esas características de la luz. Por ejemplo, hay unos animales que sí, por ejemplo, las abejas, seguramente lo habrán oído o visto en algún documental, que son capaces de ver en ultravioleta. Entonces, las superficies de las flores tienen otros colores que nosotros no vemos, y las abejas sí son capaces para así saber cuando una flor está para poder eliminar su color. Y del infrarrojo, pues también es igual. Entonces, nuestro ojo no es capaz de ver ciertas partes de lo que la luz puede reflejar, pero estos satélites sí que pueden hacerlo. ¿Y de qué manera? Bueno, pues hay una parte de esta luz que refleja sobre la vegetación que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la luz que refleja, nosotros solo vemos esta franja de aquí. Nosotros somos capaces de ver el azul, el amarillo, el verde, el rojo, pero más allá del rojo, nosotros no somos capaces de verlo. Pero estos satélites sí. ¿Y por qué es beneficioso que estos satélites puedan ver más allá del rojo, que se llama infrarrojo? Porque precisamente la vegetación refleja mucho la luz en esta franja de la luz. Y cuanto más refleje en esta parte de la luz, más vigorosa es la planta. Es decir, nosotros somos capaces de ver cómo refleja la luz sobre la superficie de las hojas, seremos capaces de ver que la vegetación está bien. Ponía un ejemplo que las abejas pueden ver más allá del ultravioleta. Estos satélites lo que nos va a permitir ver es desde aquí para allá. Esto nosotros no lo podemos ver con los ojos. Entonces, con esos satélites lo que nos va a permitir es ver mucha información de esta zona. Repito, esta simplemente es un reflejo a través de una gráfica de lo que nosotros podemos ver, que sería hasta aquí. Sin embargo, fijaos qué información desde aquí para allá nosotros no somos capaces de ver. Pero los satélites sí. ¿Y qué pasa en esta zona? Pues que la vegetación nos da una información enorme. Como con los ojos no podemos hacerlo, pues nos basamos en esta información. Pues en aquellas zonas donde refleja mucho aquí, podemos intuir que la vegetación está bien, está vigorosa, está correcta. Sin embargo, cuando está seca o cuando está muerta, aquí no refleja. Entonces, aparecerían datos muy bajitos de estas zonas. Entonces, si la vegetación refleja mucho en esta zona, significa que está viva. Si no refleja, que está muerta. Y luego hay otra banda, un poquito más allá, un poquito más allá, es al revés. Aquella vegetación quemada o muerta va a reflejar mucho en esta zona, que es, en terminología de este tipo se llama suelo, pueden llamar otra cosa, pero en realidad es más allá del rojo. Y luego la vegetación sana en esta banda refleja muy poquito. Entonces, si nosotros hacemos una distinción de la vegetación que refleja mucho en esta zona y poco en la otra, podemos ver está bien. Y la que está quemada, pues es al contrario. Pues, analizando estos datos, en un principio puede ser muy complicado, pero luego no lo es, lógicamente. Pues podemos hacer una diferenciación de la vegetación que está bien y de la que está mal. En aquella que refleja mucho en eso que llamábamos mir, el infrarrojo y poco en el rojo, pues la vegetación está vigorosa. Sin embargo, si refleja poco en esa banda y bastante en el rojo, podemos intuir de que la vegetación está estresada, le pasa algo, está secando o está quemada. Entonces, analizando todos esos datos, nosotros podemos ver a través de estas imágenes satélites, pues son imágenes satélites, en la que en un principio, pues aparentemente parece que no vemos nada, ¿no? Vemos aquí una cosa blanca, que podemos intuir que es una nube, aquí más nubes,
y aquí parece ser que es el cielo, perdón, este es el suelo. En realidad no vemos mucho, podemos sentir que esto es humo. Daros cuenta que estas imágenes que estamos viendo ahora están hechas desde 290 kilómetros sobre nosotros. O sea, es una imagen desde muy lejos, pero esto tiene un sensor tan bueno y potente que es capaz de ver hasta el suelo. Aquí esta es una imagen que se corresponde con el incendio de Encinel. No sé si se acuerdan, hace ya unos años, fue bastante importante. Ahora con los incendios de este año es posible que le suene más. Bueno, este incendio fue bastante en la provincia de León, en cerca de Encinelo, la zona de la Cabrera, y veía esto. Pero esto es como si nosotros lo viéramos, si fuéramos un avión y miráramos por la ventanilla del avión, y veríamos esto, nubes, humo, pero en realidad no vemos qué está pasando ahí abajo, no sabemos qué está, qué se está quemando, ni cuánto. Bueno, pues estos satélites nos dan información que son capaces, fíjense la imagen ahora, somos capaces de distinguir aquellas zonas donde se está quemando. Esto con, a simple vista, que no podemos ver, con los satélites sí lo podemos ver. Ahora lo vemos perfecto, ¿no? Vemos zonas donde están ahora mismo activas, todo esto rojo es lo que podríamos decir donde está la llama. En realidad lo que estamos viendo no son llamas, es simplemente el reflejo del calor, que lo vemos en un color rojo. Pero la verdad queda como si fuesen llamas, ¿verdad? En realidad ahí abajo hay llamas, pero no con esa intensidad que podemos ver. Y vemos aquí una zona que está bastante activa, roja, y su humo, aquí también con su humo, y luego unas franjas continuas que son más activas. Sin embargo, otras zonas estas ya se han quemado, que son todas quemadas, lo verde es vegetación. Y estas zonas un poquito más oscuras es que ya se ha quemado. Con esta información nosotros podemos incluso quitar lo que no nos interesa y hacer que se vea mucho mejor aquellas zonas que están activas en ese momento. Lógicamente el satélite en ese caso pilló al incendio activo. Tened en cuenta lo que les mencioné, que vamos a tener una imagen cada 5 días. Entonces en algunas zonas no vamos a tener imágenes todos los días. En otros satélites sí, en concreto estos satélites que son de acceso libre, abierto y gratuito, ¿vale? Esta imagen ahora mismo directamente la podemos consultar, lógicamente está fue en 2017, la podríamos consultar en internet. Esto en concreto, por si tienen curiosidad, fue el 23 de agosto de 2017, esta imagen. Bien, hay otros incendios, por ejemplo, que podemos observar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de uno que se produjo en el 2021 en San Felipe de los Galegos, en Salamanca. Este incendio, como imagen, es una imagen satelital en la cual los colores en un principio podían parecer que no son muy reales. En realidad es una interpretación que nosotros hemos querido hacerle para realzar un poquito aquella zona que está quemada. Entonces, aquí en este momento, justo si ven, casi se intuyen. Aquí empezó un incendio y generó esta lengua. Aquí empezó otro y empezó esta lengua. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí otro, ¿veis? Aquí ven, aquí otro y una lengua. Aquí otro y una lengua. Esto clarísimamente fue intencionado. ¿Por qué? Porque no puede haber un incendio de forma natural en un momento y cuatro puntos diferentes. Y además, viendo la cartografía, justamente hay una carretera que pasa. ¿Vale? Entonces, el que prendió fuego, pues empezó a prender ahí, luego fue para acá, prendió, y fue para acá, y prendió. Este incendio fue intencionado, claramente. Pues aquí justo pilló el día en el que empezó a iniciar este incendio. Luego se unieron y generaron esta mancha negra, ¿no? Estos dos iniciales que lo puse aquí, generó esta superficie quemada que llegó en torno a áreas y luego estos quemó entre 250. Luego, posteriormente, haciendo una consulta con otros satélites más definidos, vemos ya en colores rojizos y marrones es la zona quemada. Y las zonas verdosas, pardas, más claras, son las zonas que no se han quemado. Esto es lo que quemó aquellos dos que empezaron, se unieron y generaron uno solo. Y luego este, igual, aquellos dos que veíamos aquí se unieron también y generaron otra superficie quemada. Esto, lógicamente, ¿para qué nos sirve? Bueno, sirve para saber qué superficie se ha quemado, qué es lo que se ha quemado, y luego para labores posteriores de recuperación. Y podemos saber qué especies se han quemado, porque también, a su vez, nos acompañamos de información existente de las diferentes administraciones que nos dicen qué vegetación es, qué tipo de vegetación,
ver y valorar qué es lo que ha ocurrido. Otro incendio, por ejemplo, muy visual, este fue el de Ávila, seguramente también nosotros, uno de Navarro Cruz, este fue en 2021, que empezó en una carretera de un accidente de coche. El coche se empezó a prender fuego, empezó a quemar el pasto que estaba al lado de la cuneta y ahí se extendió.
Y aquí, es el primer día, aquí se fue el inicio, y prendió todo esto en poco tiempo y se quemaron 60 hectáreas.
Aquí ven la vegetación en azul, porque luego nosotros podemos cambiar los colores en función de nuestras necesidades. Ya dije al principio, estos satélites son capaces de ver aquello que nosotros no vemos. Entonces luego podemos ponerlo en colores que nos pueda beneficiar o mejorar nuestra vista.
Esto es otra cosa, en el sentido de que también se pueden detectar puntos calientes, que fíjense cómo
ha ido evolucionando en poco tiempo, que ya quemó más casi 8.000 hectáreas.
Esto es otra imagen, ven, en falso color, el rojo
es la vegetación y lo negro es lo quemado. Como digo, nosotros podemos ir cambiando los colores de nuestra necesidad para que sea más evidente.
El incendio fue progresando hacia el este y aquí vemos una imagen
como de las anteriores que se recuerdan,
vemos como similar como si fuese las llamas, ¿verdad? Esto ya quemado, esto rojo es una línea que posteriormente sea hasta donde va a llegar el incendio, o sea, va a quemar todo esto. Lógicamente, esta línea roja se hace a posteriori,
no, en un principio no sabríamos hasta dónde va a llegar, eso va en función del viento, de cómo es la continuidad de la vegetación y fundamentalmente el viento. Según cómo va dirigiéndose el viento, pues así va extendiendo el incendio. Y llegó a quemar todo esto. Entonces, con estas imágenes de satélite,
esta es una imagen de satélite ya
con el incendio ya apagado. Podemos valorarlo, calcular su superficie, en este caso se quemaron 21.000 hectáreas. Y ver, graduar, incluso saber cuánta por especie que lo que se ha quemado. Esto es una serie de parámetros que no pueden entretener mucho, pero para que sepan, sobre todo para la gente que a lo mejor vaya a verlo grabado, para que vean que diferentes índices, nosotros a tomar datos, pues podemos valorar cómo se encuentra la vegetación. Y uno de los índices muy estudiados es este, y para incendio, pues este NBR, aunque hay bastantes más. Bueno, no me quiero entretener porque esto es más allá. A partir de esto, se puede sacar mapas, calcular. En concreto, lo activó la Unión Europea cuando se produjo este incendio, que hemos visto ahora mismo, de Ávila, y calculó la superficie quemada en base a otro tipo de satélites. Los satélites, en realidad, nos favorecen las mediciones, ¿vale? Y nos complementan otro tipo de cosas que nos pueden beneficiar. Bueno, esto acompañado a través de saber qué es lo que hay, pues podemos diferenciar los sectores, esto está coloreado, lógicamente, en el cual cada color significa una cosa. Por ejemplo, este verde oscuro, pues es bosque de coníferas. El verde más clarito es matorral. El grisáceo es de rocas. Había mucha roca, por ejemplo, la de Ávila, tiene bastante roquedo, y todo eso grisáceo es rocas. Es decir, sabiendo hasta dónde llegó el incendio y luego conociendo qué vegetación había dentro, sabemos qué es lo que se quemó. Entonces podemos calcular, valorar y luego para los ejercicios o prácticas que vayan a realizar a posteriori para recuperación, saber qué es lo que había para poder recuperarlo. Y son trabajos muy interesantes. Entonces voy a mostrarles unos más recientes, yo creo que les puede interesar un poco más, pero sería en la línea, fíjense. Para que nos hagamos idea cuánto se quemó.
Esto es la provincia de Zamora. Toma. Todo esto está representando la provincia de Zamora.
Y todo lo rojo es lo que se quemó. Fíjense, proporcionalmente a la provincia, es enorme la superficie que se quemó este verano. Se quemó el 6% de la provincia. O sea, el 6% de la provincia. Eso es muchísimo. Para la provincia de Zamora ha perdido un patrimonio enorme. Enorme. Entonces, a través de estas imágenes, visualmente, podemos saber qué es lo que se ha quemado. Pero luego no solamente se quemó toda la Sierra de Culebra, también hubo aquí otro incendio, aquí otro, que no fueron menores. Este es de 2.000 hectáreas, este que estoy quemando ahora, con la flechita. Este se quemó una superficie de casi 1.200, luego hubo otros intermedios, y luego aquí hubo también otro de 800 hectáreas. Eso todavía está en valoración. Estos de la culebra, los principales fueron por rayo. Fue por rayo. Un rayo, una tormenta de verano, seca, porque lógicamente si cae una tormenta, luego cae lluvia, pues lo apagas. Pero si cae un rayo en una zona muy seca y no cae lluvia, pues al final. ¿No tiene, perdón? Sí, lo que pasa es que los cortafuegos, evidentemente los cortafuegos son muy útiles. ¿Qué es lo que sucede? Los cortafuegos, cuando hay una velocidad enorme del incendio y está quemando una intensidad tal, que es capaz de pasar. Tanto que incluso pasó este embalse. No sé si lo... Mira, aquí la cola del embalse lo saltó. Ahora, seguramente en alguna otra imagen más de, con detalle que voy a poner, se va a detectar. El incendio es capaz de saltar metros y metros, incluso kilómetros. ¿Por qué? Porque hay pavesas que van volando en el aire, están incandescentes, salen volando y caen a muchos metros por delante. Y luego a su vez genera otro incendio. O sea, son incendios que se van retroalimentando. Eso suele pasar bastante. Aquí hay una lista de los mayores incendios que pasan en España y los de la culebra podemos considerar que son los segundos de si los consideramos individuales, porque uno se inició el 17 de junio y otro el 17 de julio. Fueron diferentes, fue un mes de desfase. Entonces, cuando se dan listados de incendios, los mayores incendios que ha habido en España, se consideran individuales. Entonces, individualmente ya de por sí, uno fue casi 27.000 hectáreas, otro 32.000. Cuando el más grande de la historia del registro de España, de registros, son desde 1965-66, el mayor fue en Huelva, que fue el de 1935, que quemó unas 34.000 hectáreas. Y el de la Sierra Culebra, uno que fue 26.000, otro 31.000. El mayor fue el de 31.000 hectáreas, fue el de julio. Entonces, estaríamos hablando del segundo incendio más grande jamás ocurrido dentro del registro de España, el de la Sierra Culebra. Ya el de Navalacruz, el que señala de antes, 2021, es el noveno, según esta lista. Bien, el primero que se produjo, que fue el 16 de junio, que es uno de los que empezó siendo un incendio, lógicamente empiezan a ser pequeñitos, pero con el viento, la vegetación, las temperaturas, pues avanzan. Entonces aquí tenemos una extensión, cómo se fue desarrollando. Hubo otro allí. Este fue diferente. Ahí empezó otro. Y este incendio, como ven, como al ser tan largo, quiere decir que fue avanzado o que fue favorecido por la velocidad del viento. El viento en esas horas iniciales, en este componente, entonces arrastra todo el viento, todo el aire, y va avanzando en ese sentido. Bueno, lógicamente, esto ya tiene una extensión bastante enorme. Estamos hablando de alrededor de 14.000 hectáreas. Esto. El viento cambió, siendo con esta superficie, entonces ya estos pueblos estaban en peligro. Y tuvieron que evacuarlos, porque si no tenían peligro de intoxicación. Sobre todo, cuando hay un incendio, es más probable que la gente se intoxique por uno que en realidad que se queme. Entonces, se evacuó a todos estos pueblos. Y se los llevó. Fíjense que esto es un embalse. Esto azul es un embalse. ¿Vale? Entonces, en un principio podíamos pensar. Sí, efectivamente. Sí, pues si esto fuera al lado de Villa de Cervos es este. Este pueblo. Ahí. Villa de Cervos también fue evacuado. Entonces, cuando el aire, el viento, tiene esta dirección, pues todo esto se convierte en un frente. Pues ahora el incendio va a avanzar hacia acá. Y podemos pensar, bueno, cuando llega el embalse se para, ¿no? Pues no se paró. Continuó. Y siguió quemando más allá. Bueno, tanto que pensaba que iba a llegar hasta León. No llegó, pero las cenizas se mueven. Claro, llegaba a muchos kilómetros de distancia. Sí. Entonces, esto es la evolución de cómo iba avanzando el incendio, fue avanzando hacia el norte. Y esta es una imagen satélite de las que veíamos del tipo de antes. Por eso aquí vemos una nube que nos tapa lo que hay aquí. Pero ya podemos intuir, ya podemos ver las zonas quemadas. Esto es un marrón oscuro rojizo, es lo quemado ya. Si ven, eso intuye que es el embalse que veíamos. Entonces, pues ahí saltó. ¿Ven esa motita que hay ahí? Pues saltó. Y eso son 200 metros de distancia. O sea que los incendios son capaces de saltar incluso más. Son los incendios en este caso. Es una imagen. Y entonces podemos calcular distancias, superficies, esto. Para que se haga una idea,
de lo grande que es, de aquí, aquí son 30 kilómetros de distancia, en línea recta. Luego, el incendio, lógicamente, se puede comportar de muchas maneras, sobre todo si encuentra vegetación muy húmeda, por ejemplo, zonas de regadío, pues el incendio cuando llega a zonas muy húmedas, pues normalmente puede costar más avanzar y se ralentiza, se baja, pero los medios de incendio son capaces de apagarlo. Entonces, se quedan zonas del interior sin quemar. Todo esto se queda sin quemar. Todas esas zonas así blanquecinas son zonas sin quemar, que luego realmente, efectivamente, son esas y alguna más. Esta es una imagen ya de satélite, en la cual se ha perimetrado ya el incendio total, y lo verde, lo que se ve por ahí por medio verde, es que se quedó sin quemar. Es decir, el incendio no es que se comporte, si lo dejan, lógicamente quema cualquier cosa, pero la humedad de la vegetación influye muchísimo en cómo se va a distribuir el incendio. Entonces, esas zonas son de vega, con mucha humedad, como la que es la del órbigo. Entonces, el incendio cuando llegó a esas zonas, pues no lo quemó. Y se quedaron zonas sin quemar. También los medios de extinción, lógicamente, hacen defender los pueblos. Muchas de estas zonas verdes se corresponden con las zonas de alrededor de los pueblos. Pero se quemaron muchas casas, ¿no? También. Entonces, como anteriormente puse, pues sabiendo que vegetación existe, en este caso el verde no es oscuro, pues son coníferas, por lo que son pinos, etc. Y lo que se denomina frondosas son, pues, encinas, robles, castaños. Eso es lo que se denomina frondosas. Entonces, podemos conocer, teniendo información previa, qué es lo que está quemado y calcular el daño producido. Y esto todo es en base a la información de esa película. Pues hacer otra distinción, incluso valoración de evaluación. Este otro segundo intento que comentaba, se puede considerar que es el segundo más grande de ocurrido en España, desde que hay registros. Este ocurrió el 17 de julio, o sea, un mes después del anterior. Ahí se quema otra parte de la Sierra Culebra. Entonces ya la Sierra Culebra se quedó totalmente casi calcinada. Y empezó aquí abajo. Esta imagen fue escasamente pocas horas, casi 12 horas. O sea, este tuvo un recorrido todavía, si cabe, más rápido que el anterior. O sea, fue rapidísimo. No, ese es otro. No llego. En la imagen inicial, o si quieren lo ponemos, fue otro. Sí, claro, en verano va sucediendo todo. Sí, hay algunos. Sí, efectivamente. También uno a otro. No tendría que ver. Entonces, junto con el otro, lógicamente, aquello que se quemó, pues ya no pude quemar. Entonces, cuando se encontró con el otro incendio, pues ya se paró. Eso ya no hay nada que quemar, ya se ha quemado. Entonces, el incendio se juntaron, se fusionaron uno con el otro y llegó a esta superficie quemada. Enorme. Está señalado en amarillo, un poquito se puede incluir, el incendio nuevo, el segundo que hubo, y justamente pegado al que hubo antes. Lógicamente ya no se puede quemar los demás. Por tanto, ya ahí se quedó. Y sin embargo, aquí pues evolucionó y ya se quedó también ahí por efecto de extinción, y también porque encontró vegetación un poquito más húmeda y por tanto el incendio se baja. La vegetación, lógicamente, húmeda, pues hace que le cueste mucho más quemar. Es cuando vamos a prender fuego en una hoguera, ¿no? En una chimenea, nosotros necesitamos madera seca porque la húmeda le cuesta mucho prender, incluso sale mucho humo, ¿no? Entonces siempre necesitamos madera seca. Entonces los incendios, lógicamente, prenden mejor en aquella vegetación que está muy seca. Bueno, no me entretengo mucho más. En este caso, podemos entrar en diferentes plataformas para poder consultar este tipo de datos de forma visual. Ahora, si quieren, podemos echar un vistazo a algunas de estas plataformas, que yo creo que sí que nos da tiempo. E incluso podemos ver imágenes muy bonitas de esta zona. Sí. A ver, esto es un poco conflictivo, esta forma. A ver, en un incendio, cuando tiene unas características tan enormes, por muchos medios que haya, es imposible de parar. No es posible. Tanto que es así que muchas veces hay que retirar los medios existentes porque corren mucho peligro. O sea, cuando hay llamas enormes de 10, 15 metros de altura, eso es imposible de apagar. No se puede apagar. No se puede. No hay capacidad humana para poder apagar esas llamas.
Sí, aquel año 2012 se murieron 11 personas. Sí, sí, fue una tragedia. Les pilló, les acorralaron el fuego y no tuvieron escapatoria y sí, fue una desgracia muy grande. Bien, claro, al ser una, el incendio, lógicamente, lo que hay que procurar, los medios de extinción, lo primero es la seguridad. Si hay riesgo para las cuadrillas, hay que dejar de trabajar. No se puede, porque hay más riesgo de lo que realmente vas a poder hacer. Entonces, normalmente, cuando un incendio tiene unas características de esa magnitud, ya no es posible trabajar. Bueno, el satélite, no, eso, los satélites ven lo que ya existe, porque se ve, lo ven mucho antes. Lo que aquí en Castilla, bueno, cualquier territorio, lo primero que hacen es verlo los vigilantes. Hay vigilantes dispuestos por diferentes torretas de vigilantes de incendios, que se llama, en la cual, cuando ven un humo, comunican. Ahora estamos tan comunicados, que antes estamos hablando de una serie, que casi los mismos ciudadanos son los mismos que avisan a los sistemas de extinción que se está produciendo el incendio. Entonces llegan mucho antes los medios de extinción por comunicación de las personas que lo ven antes de los medios de extinción. Este tipo de herramientas lo que nos va a permitir más, si se puede entender, es para saber qué es lo que se ha quemado, en qué gravedad se ha producido, para luego ser más eficientes en eso. Bueno, prevenir también. Prevenir, podemos ver que la vegetación está muy seca, que el viento es muy alto, que la temperatura es muy alta. Entonces, juntando todos esos parámetros, podemos dar valores como que enseñantes de peligrosidad, de riesgo de incendio. Entonces, podemos decir, cuidado, hoy hay mucho riesgo. Entonces, cuando hay mucho riesgo, seguramente a lo mejor lo han oído, y en zonas cercanas la administración dice, no se puede utilizar ningún elemento que pueda producir un incendio. Entonces, se prohíbe los fuegos de eso es. Se prohíben los fuegos artificiales, las barbacoas, las zonas recreativas que están cerca de zonas de forestales, por ejemplo, el incendio ese que me habían comentado en Guadalajara fue producido por una barbacoa. Se apagó mal, lo descuidaron, se fueron, hubo un viento muy fuerte, empezó a levantar un poquito de cabeza, se quemó el pasto que estaba al lado y del pasto ya se empezó a quemar todo y ya ahí hasta el fin. Entonces, cuando hay un día de riesgo, se dan avisos y diciendo, cuidado, hay peligro. Entonces, emiten órdenes por parte, en este caso, de la Junta de Castilla y León, dice, prohibido a actividades en monte que puedan provocar un fuego. Entonces, se prohíben. O, por ejemplo, zonas de cultivo de agrícola con cosechadora, porque en esa época se empieza a cosechar el labor de secano, pues la cosechadora, si les dicen, si aumenta, si la temperatura es más de 30 grados, es decir, las casas centrales del día, se les no, a lo mejor incluso se les ha prohibido cosechar. En algún caso incluso se ha prohibido. Lo que se hace es alertar a la población para que tenga más cuidado, si cabe, en eso. Efectivamente, entonces sirve como medida también preventiva. Y lo que se da es que cuando ya se produce el incendio, estos datos ya simplemente nos sirven pues, para saber cómo está funcionando. Porque los medios de extinción ya están en el terreno, ya saben por dónde van. Entonces, esto es más bien complementario para ayudar y más concretamente para trabajos posteriores. Bueno, vamos a ver algún ejemplo que yo creo que les va a gustar, qué tipo de información podemos ver con estos satélites. Entonces, creo que con esta enlace vamos a ver esta zona del Orbio. Sí. Bien, esto que viene, que es tan chulo, tan bonito y tan así se carga el todo y somos capaces de verlo. Esto ahora mismo yo me estoy conectando a internet. Y se está cargando información. ¿Qué información estamos viendo? Bueno, pues todo esto son las zonas de regadío del Orbio. Todo esto. Y dentro lo podemos ir aquí. Nos podemos ir. Uy, perdón. A esta zona de aquí. Villarejo de Órbigo, pues estamos aquí, ¿no? Cerquita. A ver si soy capaz de... Aquí, yo creo que este es el pueblo, creo que es este. Bien, pues efectivamente, pues todas estas parcelitas de colores son que se han dibujado de diferentes colores de forma automática a través de un valor.
¿Este valor cuál es?
Ese que decía yo que reflejaba tanto la vegetación que está vigorosa. Entonces se va coloreando en función de cómo la vegetación, los diferentes cultivos se van desarrollando. ¿Qué nos indica colores azules claritos? Pues que todos estos están cultivados de la misma, a la misma época y con el mismo cultivo. Normalmente, esto, si no, mi información no está equivocada, porque yo no soy agrónomo ni agrícola, y soy forestal, creo que la mayoría de estas parcelas son de maíz, ¿verdad? La mayoría de las parcelas de regadío se siembran de maíz. Bueno, pues estas parcelitas se van desarrollando. Incluso podemos usar cotillas y saber cómo le está yendo al vecino. Decir, a ver cómo va en la siembra, la cosecha, y podríamos incluso saber cómo le va. Esto, lógicamente, estas herramientas tienen una aplicación práctica. ¿Cuál es? Pues podemos detectar si tiene algún tipo de problema de riego, si esa vegetación tiene algún tipo de plaga, sobre todo en estos casos, pues es falta de riego o qué le puede pasar. A unas resoluciones tan aceptables que podríamos incluso, lógicamente, si son parcelas muy chiquititas, pues ya es más complicado verlo. Yo ya, cada vez que son las parcelas más chiquititas, pues ya es más difícil ver los colores. Bueno, interpretando estos colores y saber qué información es la que nos está dando, podemos llegar a hacer análisis vegetativos. No sé si sabían, la Unión Europea, no sé si ustedes hacen la PAC. ¿Alguno de ustedes hace la PAC? Ninguno. No tiene ninguno declara cultivos. Bueno, pues seguramente conocen a alguien que sí, ¿no? Seguramente. Bueno, para la creación de la PAC, que es la creación de los cultivos y que dan una subvención por parte de la Unión Europea, esto se hace una declaración anual. Pues que sepan que la Unión Europea, en este caso la Comisión, que es la que regula todas las subvenciones europeos, hacen a través de imágenes de satélite el control de si realmente lo que se está declarando. Desde la oficina de Bruselas pueden saber perfectamente qué es lo que hace. Eso es. Sí, se puede hacer perfectamente. Entonces, esto se hace un control. Se cuenta que vamos a tener una imagen cada 5 días. O sea, 5 días la vegetación casi no ha cambiado. Un poquito. Lógicamente, a una semana, 2 semanas, 1 mes, entonces ya empieza a cambiar. Entonces ahí tiene información suficiente como para hacer valoraciones de cultivos, todo esto. Esta es una información que ahora mismo estoy conectado a internet. La podemos tener cualquiera de nosotros visualmente. Me refiero luego a la interpretación de los datos, todo esto, lógicamente, hay que tener una serie de una formación para poder saber luego analizar todos estos datos, ¿no? Pero visualmente podemos valorarlo. Me gustaría, esto es un ejemplo, pero vamos a ver cómo se vería en verdadero color, o sea, nuestros ojos, cómo verían esta zona. Veríamos así. Evidentemente ahí vemos zonas verdes, que es donde está cultivado. Esto se corresponde al 23 de agosto de concreto de 2017, pero cualquier agosto, ¿no? Entonces hay zonas que se han regado y que hay cultivadas, pues se ven en verde, y otras que son pardas, que todavía o no se han cultivado, o que en ese año pues no lo han hecho, o que el periodo de siembra del maíz, pues no. Pero sin embargo, si lo vemos con este tipo de colores, pues nos resalta mucho aquella vegetación que está en rojo, pues está muy vigorosa, quiere decir que está muy viva. Sin embargo, estos colores un poquito más pardos, con un color rojo menos intenso, es vegetación natural, que es pues encina, fundamentalmente, o pinar. Entonces, la vegetación aquí de regadío se ve muy bien, pero se ve muchísimo más, por ejemplo, con otros índices que nos dan la humedad. Los colores azules son aquellos que tienen una humedad muy alta, y aquella zona que tenemos mirando baja, podemos ver la parcela del río Mariano, que la tiene muy húmeda, que le está regando, y luego hay otro trozo que no. Y por ejemplo aquí ya estamos intuyendo que aquí hay un pelín más de humedad que lo que hay aquí y aquí. Esto acompañado de otra serie de información de con más resolución de imagen, pues podemos incluso localizar cosas muy concretas. Y aquí vemos que esta parcelita se regó y esta no.
Y aquí hay una zona que sí que se ha regado, pero esto no. ¿Ven? A una resolución bastante buena, porque
la mínima superficie que nosotros podemos ver es de 100 metros cuadrados, lo suficiente como para diferenciar parcelas. ¿Vale? Por este tipo de imágenes de satélite podemos llegar hasta 100 metros cuadrados de superficie. ¿Sí? Sí. Si es una piedra que no se ha regado, aquí se vería en rojo. Con este. Pero si utilizamos los parámetros, podemos verlo en función de nuestra. Podemos verlo con otro color. Si la pregunta es: ¿podemos detectar que están regados o no? Sí. Se pueden. Entonces, en función de esto, se pueden hacer análisis de consumo de agua, eficiencia, por ejemplo, si vemos que una zona se está regando, sin embargo, vemos que está en rojo, pues ahí hay un problema de riego. Podemos detectar problemas de riego en parcelas. Lógicamente, el titular o el propietario de esta parcela ya consigue ver la vegetación como está, ya lo intuye. Sí, sí, ya se da cuenta. Pero esto nos puede ayudar, ¿para qué? Pues para detectar aquellas zonas, a lo mejor, que a simple vista a lo mejor no está tan claro. Y nosotros podemos detectar zonas que están mejor regadas. Entonces aquí, cuanto menos un hago, pues más. Por ejemplo, como esto, en la zona de Órbigo, las zonas de Guzmán, de Villademor, de La Vega, de Valencia de Don Juan, otra zona de Río, aquí se ve muy bien la zona de. ¿Vale? Pues. Y poco más. Evidentemente, podemos consultar toda esta información y si tiene alguna consulta, alguna cosilla, pues muchísimas gracias y espero que les haya entretenido todo esta información. Sí, mira, totalmente. Dentro de esta presentación, que la puedo compartir si me la piden, yo no tengo ningún problema de compartirla, estos enlaces que yo he puesto anteriormente, pueden pinchar, simplemente ponen Google. Mira, aquí, vamos a verlo en Google, que simplemente siempre... Y aquí, ¿no? Está la página web. Y ponemos Sentinel, que es el nombre de los satélites que estamos viendo, y ponemos Hub. Sentinel HUB. Sentinel. Y luego le dan a intro y dentro de los resultados que nos da Google, pinchamos aquí donde pone Echo Browser. Y donde pone o browser, pues ahí entraríamos al visor que acabo de enseñar y podríamos estar viendo un montón de cosas. Si les interesa, podemos verlo. Sí, sí, no hay problema. Yo lo vuelvo, busca aquí en Google, lo pongo Sentinel, con S, Sentinel Hub, HV. Y ya está, le das a intro. Y dentro de los resultados que nos da Google, tenemos que pinchar aquí, donde pone EO Browser. EO Browser, que son las letras que designan observación de la Tierra. Está en inglés, es Earth Observation de Browser. Pero bueno, EO Browser. Pues si pincho aquí, pincho no EO Browser, nos va a salir esta página. Y ya estamos dentro. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué...? Este visor es muy interesante, bueno, lo podemos poner en español. Ahora está en inglés, pero pincho aquí, lo pincho en español y ya me lo pone todo en español. Y entonces puedo pinchar y le digo buscar. Ahora mismo se nos está centrando en Roma, pero por ejemplo podemos pinar, podemos poner aquí León. Y si doy a León, me sale una lista, hay un León en México, pues pinchamos León España. Pinchamos en España y entonces nos centra la vista en León. Y a partir de ahí le digo, pues quiero buscar todas las imágenes satélite que hay en esta zona. Entonces le doy aquí a buscar. Le doy a buscar y me sale aquí a la izquierda una serie de imágenes pequeñitas. Vamos a ver, cuando está en blanco porque hay mucha nube. Entonces claro, estos días que ha habido tanta nube, pues no se ve nada. Este tipo de satélite no vería más allá de la nube. Entonces ahora podríamos ver, pues León, el día, por ejemplo, 24 de enero, que fue ayer. Esta es la primera imagen disponible. Sí, pero bueno, ya verás qué bonito lo voy a presentar ahora. Ahí está. Hay otra opción que incluso lo pone más bonito. resalta mucho más los verdes. Claro, en la pantalla lo deja bastante más suavecito. Pero viendo otro tipo de índices, por ejemplo, este, el de SWIR, el de vegetación, va a cambiar un poquito. Entonces, va a poner la vegetación en un color verde mucho más llamativo y las zonas donde no hay vegetación, pues lo ponen colores más oscuros. Las nubes nos la ponen verde y la... Esto es la sombra de la nube. Esto es la sombra de la nube. Porque estos satélites lo que va a captar es el reflejo de la luz. Si hay una sombra, la va a captar como sombra. Entonces, por eso la pone de color oscuro. Pero podemos ver pues, la zona en la cual nos encontramos. Pues nos vamos para acá. Efectivamente. El páramo, aquí, Villarejo, pues estamos aquí, ¿no? Cerquita. El pueblo. Villoria de Orbe. Lo podemos buscar aquí si queremos, Villoria de. Ya lo estaba viendo. Ah, que yo es que como no lo conozco muy bien, como no pone el nombre. Aquí. No, lo que pasa es que se ve. Es esto. Aquí está la calle Real. Está la calle Real. Pues esta. Lo que pasa es que, claro, es una resolución no es tan buena como una fotografía y entonces te lo tienes que imaginar. Entonces, todas estas zonas verdes son donde está la vegetación viva. Venga, chao. Y entonces podemos ver que la zona esta no está sembrada. Esta zona no está sembrada porque está marrón oscura. Y las zonas verdes llamativas son las que están sembradas. Fíjense. Y esto
se ve muy bien que es vegetación natural, silvestre.
Esta zona no la conocen. Esta está cerca de... cruza la autopista que va de León a Astorga y está cerca de... no sé qué pueblo será este. Más allá al oeste de Villarejo de Órbigo, ¿qué pueblo es? ¿Este? No sé cuál es este. Este no sé cuál es. Bueno, pues es este. Sí. Podemos ver información de este tipo. Entonces, esto nos ayuda a los que estamos trabajando a ver qué superficies están hechas. Pues nada más. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada más, los que nos están escuchando por internet, pues gracias por estar. Gracias. Por estar presentes y nada, espero que les haya gustado. Venga, hasta otra.